Sesión 3. Las formas de la muerte en los textos de Nelly Campobello.
La muerte es lo contrario absoluto de la vida. La muerte física de un personaje es la cesación de la vida física de ese personaje. Pero hay muy distintas maneras de aludir a la muerte. Y creo que este libro, entre otras las posibles descripciones o definiciones que pueda dársele, es el de las muchas maneras de morir en una revolución como la mexicana, podríamos ponerle así. Cartucho muere disparando en la batalla, muere de igual a igual, por ejemplo. Muere con su fusil, con su 30-30 abrazado, pero muere peleando directamente. Es una muerte clásica y una muerte digna. Bartolo se sabe perfectamente en el texto que buscaba la muerte, pero no sabemos cómo muere. Sabemos que muere porque en la segunda parte del relato la hermana, que no tiene nombre y que aparece como figura recurrente al principio en el relato de Bartolo, aparece de cuerpo presente en la segunda parte del relato buscando las memorias de su hermano, el recuerdo del ser vivo que ya ha muerto y la hermana que aparece ya en cuerpo vivo en la segunda parte del relato, pero para hablar del cuerpo muerto, que es el cuerpo de su hermano. Otra cosa muy importante sería, por ejemplo, la muerte como ritual. La muerte como ritual sería, por ejemplo, la muerte de Catarino Ibáñez. Y es una muerte muy particular. Probablemente uno de los primeros datos de la civilización serían los rituales de muerte. Los entierros son muy importantes porque son la base de la etnología y de la historia en general. Porque en el momento que un pueblo empieza a tener rituales de muerte y rituales de comida, es un pueblo que empieza a civilizarse. Los rituales de muerte son fundamentales. ¿Qué pasa con los rituales de muerte en la guerra? Aquí tenemos un elemento muy importante. Aquí es un ritual de muerte muy particular. Generalmente el ritual de muerte viene después de la muerte. En el caso de Nelly Campobello y en el caso de la Revolución y en el caso de Catarino Ibáñez que estamos analizando, la muerte es muy particular y está muy relacionada con rituales de guerra. Muy a menudo nos encontramos, por ejemplo, en los relatos que se hacen de una guerra muy reciente, la de la antigua Yugoslavia, vemos a menudo cómo hay relatos en donde la tortura es fundamental. Este relato de Catarino Ibáñez es un relato donde la tortura es fundamental. Y la tortura va a tener toda una serie de pasos. Si se tortura al cuerpo de tal manera que el cuerpo vaya sufriendo cada vez más. El dolor no hay ninguna forma de expresarlo. Se expresa a través del arte, pero no directamente. En muchísimas pinturas, en muchísimas películas, vemos cómo se representa el dolor. Pero no podemos sentir el dolor. Solo podemos sentir el dolor en nosotros mismos. En cambio, en los cuentos de Nelly Campobello vemos, por la manera como ella lo cuenta, distante, aunque muy violentamente sentida a pesar de todo, el dolor que producen ciertas dejaciones físicas. Y la tortura va a producir un dolor continuado y recurrente. Y se va a buscar con un sadismo particular, planeándolo, crear cada vez más dolor en el personaje. Y la muerte de Catarino Ibáñez es muy particular. Primero, es un suplicio a retazos. Hay un sadismo imaginativo. Primero le cortan las orejas, pero no se las cortan totalmente. Se las dejan colgando, que es un refinamiento en la tortura. Empieza a producirse la sangre, obviamente. Luego empiezan a golpearlo en las costillas y está totalmente adolorido. Pero no solo basta con que le hayan golpeado las costillas, sino que continuamente le dan de marrazos en las costillas. El hecho de que deje las orejas apenas asidas al cuerpo produce a cada movimiento un dolor más intenso. Cuando entregan al personaje Gudelio Uribe, quiere que se lo lleven vivo al personaje, porque tiene que recriminarle y tiene que Catarino Ibáñez escuchar las recriminaciones que le va a hacer Gudelio Uribe para que sepa por qué lo está supliciando. Tiene que llegar con media vida, como dice el texto, a pesar de que nada más tiene media vida, que está tan adolorido que ya no tiene ni expresión. En ese momento, Gudelio Uribe lo recrimina y le dice que lo está matando por tal y tal y tal cosa. Tenemos la figura de la venganza como causa de la muerte, como algo perfectamente establecido. Luego, en cierto momento, esa mitad de hombre es mitad hombre vivo, mitad cadáver. La muerte se va dosificando. El cuerpo se va violentando, alterando. Y en la segunda etapa hay otra vejación. Le quitan sus zapatos. Y generalmente en los relatos de la pasión de Cristo, Cristo va sin calzado. Entonces hay esa oposición violentísima entre calzado y desnudez del pie. Como si a Cristo lo pudieran dejar desde la base de su corporeidad, los pies. Lo despojan de los zapatos. A Catarino Ibáñez también le quitan los zapatos y lo ponen sobre la vía y lo van arrastrando. Lo arrastran y van dejando pedazos de cuerpo. La dosificación llega a la fragmentación más excesiva. No vamos a permitir que se gaste ninguna bala para su muerte, pero vamos a gastar las balas a quienes se compadezcan de él. Esta es una tortura verdaderamente extraordinaria. Ahora, el ritual post-mortem no se da. Lo dejan tirado a que se lo coman las aves de carroña. En el caso de Nelly Campobello, aunque está implícito en algunos relatos, lo que importa más es el cuerpo en el momento en que muere y los despojos de ese cuerpo. Por ejemplo, en el caso de Mugre, donde vemos a un personaje que aparece ostentando su dinero, sus coches, etcétera, su capacidad de enamorar a las muchachas, tenerlas en vilo a todas las muchachas, para acabar tirado en un callejón que huele a orines, que es estrechísimo, que apenas si cabe la gente junto a ese callejón y que está totalmente hecho un guiñapo y envuelto en su propio excremento, probablemente no lo vemos eso, pero probablemente sí en sus orines, y que está totalmente como carbonizado y se ha vuelto de un color completamente contrario al que él quería tener. En ese sentido también nos enfrentamos a la muerte como escatología. Otro elemento muy importante sería la fragmentación como una estética o como una figura retórica. En el caso del coronel Bufanda, es bien interesante también la forma como se maneja, porque el corazón es lo más fundamental del cuerpo, y se toma el corazón como el todo. Empieza con un cuerpo que se va paralizando. Dice, tenía la mano tiesa el coronel Bufanda de lanzar granadas. El hilo de unión con el cuento en donde van a ser fusilados 300 soldados, que en el cuento que sigue son fusilados y aquí él está lanzando granadas y es él el que mata a todos los soldados. Su cuerpo se está paralizando. Antes de que lo maten, ya se está paralizando. Luego una mano anónima le pega un tiro. Le revienta como una bala expansiva. Y esa bala expansiva hace que el corazón explote y salga del cuerpo. Además, ese corazón que adorna el saco del personaje, se vuelve como una rosa. Dice ella, la bolsa del chaquetín, la bolsa izquierda desgarrada como una rosa, dicen mis ojos orientándose en la voz del cañón. Maravilloso es. No solo ha hecho la metáfora de que el corazón es una rosa, sino además esa voz que está describiendo al corazón se vuelve la voz a la vez de la narradora, en la voz de Nelly resuena como la voz del cañón y la voz individual de la narradora se convierte en la voz colectiva de toda una revolución.